Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y llega el momento, el último momento, sí, antes de dar la solución, de echar un vistazo a cómo va nuestro reto de agudeza visual.
Para los que hayan llegado tarde, hoy el reto consiste en adivinar cuál de los dos segmentos que hemos puesto, pues tiene, digamos, mayor longitud, el A, el B... ¡Oh! Los dos son iguales.
Muy bien. ¿Cómo van las votaciones?
Hay pelea entre dos opciones. La menos votada, la B, con el 17%. Y hay pelea porque la opción A tiene el 39% y la de que son iguales, el 44%.
Bueno, ahí
están, estamos ahí a unos votos, una de otra. Así que entre estas dos parece ser que se va a dirimir la batalla final, que acabará a la 1 menos 5... en la cual, pues, decidiremos cuál de los dos segmentos tiene mayor longitud. No, si el A, el B,
o son iguales. Hasta entonces podemos seguir votando.
Sí, hay que votar, además, hay que mojarse.
Bueno, hay que jugar un ratito, echar un vistazo. Habrá gente que saque la regla.
Ah, que haga lo que quiera. Mida la pantalla.
El flexímetro ahí puesto.
Pueden hacer lo que quieran.
Sería
aconsejable hacerlo a ojo, ¿eh?
Sí.
Porque el ojo no engaña, ¿o sí?
Bueno, que no engaña el ojo, madre mía. Lo engaña todo, absolutamente. Bueno, podemos votar por dos vías diferentes.
En X Twitter, @buenosdiasOM, y en Facebook, el reto OM.
Muy bien, pues nada, si queréis jugar con nosotros, si os acabáis de incorporar al programa, que todo es posible. O si lo estáis dejando, pues que sepáis que a la 1 menos 5 se acaba lo que está. Se acaba el reto de hoy, mañana habrá otro, pero el de hoy tiene como protagonistas estos dos segmentos. ¿Cuál es más largo de los dos? ¿El A, el B o son iguales?
Sí.
Ahí lo dejamos. Pero no te vayas.
No me voy.
No te vayas.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid está de estreno. Arranca la próxima semana, concretamente el día 24 de septiembre, el próximo martes, su temporada 2024-2025. Y estrena, además, una nueva directora titular y artística de la orquesta, una mujer maravillosa con un prestigio a nivel internacional increíble, Carlos.
Sí, señor.
Y que
la hemos sacado de su trabajo ahora mismo, ¿eh?
¿Qué me dices?
Sí.
¿Eso hemos hecho?
Sí, eso hemos hecho.
Es una barbaridad. Alondra de la Parra, muy buenos días.
Muy buenos días, qué gusto saludarles. Estoy aquí muy contenta de salir del ensayo para hablar con ustedes.
Ah, bueno, los músicos no sé si opinarán lo mismo, pero en fin. Bueno, nueva directora artística de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo ha sido ese proceso, Alondra, hasta llegar aquí a nuestra comunidad?
Me siento de verdad muy honrada, muy contenta. Llevamos ya esta semana 3 días de ensayos y ha sido un goce total. Son músicos de primer nivel y vienen preparadísimos con una gran actitud y con toda la energía para empezar esta gran temporada juntos. Y para mí, bueno, es un sueño porque yo tenía muchas ganas de poder venir a trabajar aquí a Madrid, una ciudad efervescente, llena de cultura, de arte, de alegría y con tantos lazos tan cercanos a mi país, México, que de alguna manera me siento en casa.
Bueno, ¿hablas en nuestro idioma los músicos o también hay por ahí, ¿no?
No, claro, les hablo en castellano. Sí,
claro. Bueno,
con mi acento mexicano.
Bueno, muy bonito además.
Alondra, para que lo sepan nuestros oyentes, es fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas con sede en Nueva York, embajadora cultural de México, ha sido directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland en Australia, en fin, que tiene un recorrido larguísimo. ¿Varía mucho la dirección de orquesta de un país a otro? O en este caso, ¿el lenguaje es absolutamente universal?
Sí, no. De alguna manera hay un lenguaje universal que sin duda, y sobre todo hoy en día, cuando ya hay un nivel tan alto a nivel global en las orquestas, y la verdad hay tantas orquestas tan buenas, sí hay un lenguaje universal. Y también ciertas actitudes humanas que se dan en todos lados. Pero sin duda, siempre está el sazón de cada cultura. Y la orquesta es como un microcosmos de cualquier organización humana. Y en cuestión de segundos o minutos viendo una orquesta, puedes observar todas las relaciones humanas que se dan en la sociedad que representa. Es de verdad muy, muy, muy divertido verlo. Es a un nivel muy sensible, muy sutil, pero así lo es, ¿no? Entonces, sin duda, para mí es mucho más fácil entenderme con una orquesta española que con una orquesta japonesa o alemana, ¿no?
Claro.
Por la cercanía cultural, sin duda.
Ahora que no nos oye nadie, Alondra,
nadie.
¿Cuáles son los más gamberros? ¿Cuáles son los más gamberros?
De la orquesta.
¿Percusión? ¿Metales?
En general, dicen que la cuerda ve al director como un amigo. La percusión la ve como un mosquito que se mueve tanto que no entiende nada. Los metales lo ven como un polizonte que les pone la mano de no, demasiado fuerte, cállense. Y las maderas, los solistas, la flauta, el oboe, nada más ven un atril.
Los más aburridos. No, eso es lo más aburrido.
Es que ni siquiera te ven, no se enteran, no es cierto. Todo esto son clichés, por supuesto, y no es el caso.
Alondra, llegas a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid como directora titular, pero también como directora artística. ¿Qué funciones vas a tener que cubrir en este último capítulo como directora artística?
Bueno, pues es una labor muy emocionante de llevar el paisaje, la arquitectura artística de la orquesta, tanto en su temporada, diseñar la temporada, qué obras presentamos, qué directores solistas traemos y qué repertorio toca la orquesta para que vaya desarrollándose en diferentes lenguajes. Por supuesto, tenemos el gran privilegio de tocar para la zarzuela, y me tocará hacer zarzuela, ¿ves? Yo digo zarzuela, ustedes dicen zarzuela.
Suena bien, suena bien.
Zarzuela.
Mira, yo digo zarzuela, ¿no me entiendes?
Bueno.
Que esta orquesta pueda brillar cada vez más, ¿no? Que logremos grabar discos, hacer giras nacionales, internacionales, colaboraciones con diferentes instituciones y artistas. Todo el liderazgo artístico me toca a mí y lo veo como un gran, gran reto y honor.
Bueno, tenemos un primer concierto de este ciclo sinfónico que se va a poder disfrutar, repito, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid a las 7:30 el próximo martes, título Raíces. Bueno, tenemos un solista estupendo, Pablo Sáenz Villegas, y luego el programa lo van a componer tres de las grandes obras maestras de la música. Tenemos El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, El concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, y Daphne y Chloe, de Ravel. Claro, tenemos ahí dos obras muy españolas, claro. Alondra, muy, sí, muy españolas, que a pesar de que tú eres mexicana, que has trabajado fuera de España, aunque ya conocías nuestro país por algún trabajo anterior. Hombre, sí nos ha llamado la atención, quiero decir, que no hayas elegido a lo mejor autores, digamos, más internacionales y hayas optado por música tan española que tú conoces a fondo, pero que al fin y al cabo, oye, es digamos, muy del país, ¿no?
Claro, pues es que hay que empezar por el principio. Entonces, bueno, para empezar, Manuel de Falla es uno de mis compositores favoritos personalmente. De hecho, gran parte de mi el foco artístico está en la primera mitad del siglo XX y todos los ballets que se compusieron para Diaghilev, Ballet Rus, que realmente es lo que yo casi siempre dirijo en general, ¿no? Entonces pensé, bueno, si quiero hacer un programa tan ambicioso, porque tenemos las dos suites completas del Sombrero de Tres Picos y las dos suites completas de Daphnis y Chloe, quería empezar con algo que la orquesta conociese muy bien y que pudiéramos reconocernos en un territorio conocido, pero claro, haciéndolo de otra manera, ¿no? Quizás no como siempre lo han hecho. Y eso creo que fue un acierto, también un concierto en el que ellos se sientan sumamente cómodos y contentos y en comando. Y también porque me gusta mucho la combinación de estas dos obras, porque como ustedes saben, Manuel de Falla pasó 7 años en París y era el joven prodigio que Ravel, Debussy y todos los que estaban en ese momento admiraban y veían como una gran promesa. Y él aprendió mucho de Ravel y eran sus héroes, ¿no? Y entonces ponerle su obra a la par de Daphnis y Chloe, que es la obra magistral del compositor francés, me pareció una muy linda manera de empezar. Y Pablo Sainz Villegas, curiosamente, fuimos a la escuela juntos en Manhattan School of Music hace 20 años. Vale. Y fue el primer guitarrista con quien me tocó hacer el concierto de Aranjuez. Lo hemos hecho muchas veces en Japón, en París, en Suiza, en tantos lados, México. Y entonces me encantó que fuese él nuestro solista y con la obra que la verdad yo siento que no hay nadie en el mundo que la toque como Pablo. Será muy conocida, todo el mundo la... pero para mí Pablo es el concierto de Aranjuez.
De todas las obras que has dirigido a Londres, ¿cuál es la más complicada de todas?
Ah, bueno, hay muchas, pero sin duda la obra con la que cerraremos la temporada, que los invito a que vengan al último concierto también de temporada, será la segunda sinfonía de Gustav Mahler, La Resurrección, donde también se involucrará el coro, y es una obra magnífica y de gran complejidad, no solo técnica, sino emocional y espiritual.
¿Te has trasladado a vivir aquí, a Londres, o sigues dando vueltas por el mundo entre concierto y concierto de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid?
Ya vivo aquí en Madrid desde hace 10 días. Mis hijos y yo nos mudamos aquí y ha sido una transición épica porque, bueno, cajas, dos pianos, los niños, en fin, y adaptarnos a todo. Pero la verdad es que estoy feliz porque es la primera vez desde que quedé embarazada hace 8 años que puedo despertarme, llevar a los niños al colegio, venirme a ensayar y cenar con ellos. Entonces estoy que como dicen ustedes, que flipo.
Hombre, los niños apuntan maneras, quiero decir. ¿Tú
se
crees que alguno, que alguno de ellos va a seguir con tu carrera de alguna manera o no?
No lo sé, ya están tomando clases de violín, de piano, de cello, pero bueno, no. Ellos están más interesados en el fútbol.
Seguro.
Para ellos es como llegar al Real Madrid. Es lo único que les
claro
interesa.
Que sí. ¿Cuántas horas de ensayo hoy, por ejemplo, a Alondra?
Hoy tenemos 4 horas de ensayo todos los días y de pronto mañana tendremos doble porque tengo al coro. Entonces son jornadas a veces de 6 horas, de 7. Sí,
que no
sí,
está. No, es que los instrumentos hay que tocarlos todos los días.
Ya.
Porque
que
si
nos
no.
Lo digan a nosotros.
Si no, eso luego no termina de funcionar. En fin, ¿contenta con el recibimiento que te han hecho los músicos?
Muy contenta, muy agradecida. Es un ambiente de trabajo muy sano. Estamos trabajando de manera súper eficiente, divertido. Muy bien, y claro, para mí eso era lo más importante, ¿no? Que se diese esa química, pero de verdad, mis respetos totales a la orquesta, estoy muy impresionada con cada uno de ellos, de verdad que sí.
Pues los amantes de la música clásica tienen muchas citas de ahora hasta final de la temporada, la primera el próximo martes, 24 de septiembre, con un concierto fantástico, con Rodrigo, con Falla y con Ravel como protagonistas, y todos ellos dirigidos por Alondra de la Parra, que es la nueva directora titular y artística de esta orquesta, y a quien le vamos a desear, hombre, que sea muy feliz entre nosotros. Eso lo primero.
Muchas gracias.
Y después que, en fin, que todo salga maravillosamente bien, Alondra.
Bueno, estoy feliz de estar aquí y saludos a todo Madrid, mi nueva casa, y espero verlos ahí en el Auditorio Nacional el martes.
Ahí estaremos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Nuestro Telegram 628-091-117. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nos vamos ahora durante unos minutos hasta el Colegio Saint Vicuña en Moratalaz para conocer una de las iniciativas más coloridas y transformadoras de este mes de septiembre. Este distrito madrileño está llevando a cabo un proyecto de arte urbano llamado Muraltalaz, que ya ha dado nueva vida a las fachadas de dos edificios municipales. Bueno, el objetivo es ofrecer una imagen más actual, más moderna, tanto para los vecinos como para los visitantes, que además yo creo que se van a multiplicar a raíz de esta iniciativa. En los próximos meses se van a pintar y decorar otras tres fachadas más con unos murales que son una auténtica obra de arte. Bueno, para contarnos más sobre esta iniciativa tenemos por allí a nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos contemplando cómo ha quedado este mural ubicado en el patio de este colegio público, Manuel Sainz de Vicuña, y contemplándolo estamos con el concejal del distrito, con Nacho Pezuela. Qué idea tan original, nos ha llamado muchísimo la atención, y este mural que estamos observando fue el primero que se terminó en el mes de agosto, así que han estrenado patio con nuevas ilustraciones los alumnos. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal todos? A todos los oyentes de Onda Madrid. Pues nada, estamos disfrutando de una obra de los artistas Alegría y del Prado, una obra ejecutada durante el mes de agosto con la temática de un elemento natural que es un oso, que es el animal vinculado al escudo y a la imagen de la ciudad de Madrid, que tiene elementos naturales como son diferentes aves, insectos que representan en las tonalidades de estas ocres que encajan perfectamente en el edificio y en el entorno.
Con tonos ocres, marrones. ¿Cómo surge esta iniciativa aquí en Moratalaz? Porque este fue el primero, pero en principio se van a ir, ¿no?, haciendo diferentes interpretaciones en diferentes fachadas, hasta en 10 de momento.
Pues nuestra vocación y nuestra intención es convertir este distrito, que está muy próximo a la Almendra Central y que ya tiene en el desarrollo urbanístico de los años 60 deficiencias en algunos edificios que ya tienen sus años, darles un elemento cultural de acercar la cultura a los vecinos, pero también de dar un valor añadido a nuestras edificaciones municipales, y para eso, con la colaboración de diferentes áreas del Ayuntamiento, hemos podido desarrollar un proyecto que se llama Muratalaz, que lo que representa un poco diferentes tendencias en el mundo del arte urbano y convertir el distrito de Moratalaz en un referente en la ciudad y a nivel nacional del arte urbano.
María Jesús Sánchez es la directora de este centro. Bueno, vaya sorpresa que se habrán llevado alumnos, padres, profesores después de la vuelta del verano.
Pues después de venir aquí en septiembre ha sido una gran sorpresa para todos. Todo el mundo está muy ilusionado con este proyecto. Los niños se preguntan si es un oso, si es un perro, si es un lobo. Buscan las figuras que hay. Además va a ser pues una fuente de inspiración y de trabajo para el colegio. Lo vamos a unir a nuestras unidades didácticas y a nuestra programación para trabajar con ello.
Claro, el oso, ¿no? Que es el emblema también de Madrid.
También haciendo referencia a no soy el madroño de Madrid y creando pues comunidad y cómo todos los elementos ayudan a otro para la ayuda de nuestra comunidad.
Y al concejal le voy a preguntar cómo se selecciona la temática y a los artistas.
Pues intentamos dar bastante nivel de libertad, es decir, al final son los artistas los que tienen que tener la autonomía en función también de su experiencia y su currículum artístico, y en eso sí que es cierto que temáticas generalistas, obviamente, y que no genere ninguna controversia, pero damos bastante libertad a los artistas.
¿Qué se ha hecho en el Pío Baroja?
En el Pío Baroja, Taken, que es un artista español, pero que tiene ámbito internacional, ha desarrollado dos escenas sobre el riesgo que tiene el mundo digital y las redes sociales en el riesgo en la adolescencia, y plantea la cuestión para que los jóvenes, los niños en este caso de ese colegio, pues puedan ser perceptores de esas sensaciones que tiene el artista sobre la temática.
Obras artísticas, por lo tanto, con mucho mensaje de trasfondo.
Efectivamente, siempre tiene un calado, interés y uso sobre todo para ciertos colectivos. En el ámbito del deporte tenemos algunos proyectos, o en el mundo escolar.
Bueno, y esto sigue, porque hasta Moratalévez también se ha desplazado hoy Murfin, que es otro de los artistas. ¿Tu actuación dónde se va a realizar?
En el Polideportivo de la Lipa.
¿Ya has estado viéndolo?
Sí, hemos estado esta mañana allí ya ultimando detalles.
¿Qué vas a hacer? Cuéntanos, ¿podemos adelantarlo?
Pues lo que puedo adelantar es, como está en un polideportivo, obvio, el diseño en el que me he basado es en toda la historia de los Juegos Olímpicos, en ese diseño, en esa cartelería, en toda la historia, ¿no? Entonces va a ser bastante colorido, bastante dinámico. Ahí lo dejamos ahí, la esa.
Para que ¿Y venga la cómo gente es todo el proceso? Primero uno tiene la idea, la plasma en papel, hace un prototipo.
Pues en este caso, justo que cuando me puse a hacer el boceto era verano, y como decía, eran los Juegos Olímpicos este año, me vino al tiro perfecto, y estuve buscando muchas referencias, y luego lo hice todo digital. En este caso yo trabajo todo el boceto normalmente para los murales digital.
Cuéntanos qué herramientas, qué tipo de pinturas utilizas. Claro, habrá que, no sé, adaptarse también a las circunstancias de esa pared, que me imagino que será grande, ¿no?
En este caso justo sí, es un gran ejemplo de que no es como un lienzo en blanco, sino es un mural muy grande, la arquitectura tiene columnas, o sea, te tienes que adaptar mucho al espacio y al entorno. Entonces, pues bueno, la mayoría será pintura plástica con spray.
¿Y tenéis grandes escaleras, un andamio?
Grúas, en este caso son máquinas elevadoras de estas, bueno, no sé si las conoce todo el mundo, pero bueno, grúas.
¿Cuánto tiempo te va a llevar plasmarlo a la fachada?
Pues unos 12 días estaremos aproximadamente.
Luego eso se seca, no hay ningún problema.
Sí, eso, bueno, eso se seca casi al instante.
No hay que estar pendiente de la climatología.
En el momento sí, luego ya no, en el momento sí, así que bueno, en ese aspecto crucemos los dedos.
¿Has podido ver las obras de otros artistas aquí en Moratalá?
Ahora mismo justo acabo de ver la primera de Alegría del Prado aquí en el cole, que me queda una maravilla y es un acierto, me parece, su obra en donde está, y espero ver más. Sí.
Ya por último, al concejal, se ha seleccionado, estoy viendo, artistas muy diferentes, ¿no?, de diferentes tendencias, no sé si ellos han presentado, vosotros os habéis seleccionado.
Pues esto es una cuestión, en el fondo, casi como una relación de noviazgo, donde tenemos diferentes partes, en este caso la administración y el artista, generar una sinergia positiva. Por lo tanto, no solo es cuestión de llamarles para saber si están interesados, sino generar el ambiente potencialmente atractivo para que quiera desarrollar aquí su proyecto y se encuentre a gusto.
Y después de que estén todos completados habrá que hacer una ruta, ¿no? Para que no solo los vecinos de Moratalaz lo conozcan, sino el resto de los ciudadanos que quieran venir.
Efectivamente, en esa estrategia que tiene el Ayuntamiento de la descentralización un poco de los circuitos turísticos y culturales, pretendemos que sea un referente ya en el itinerario de los visitantes de la ciudad para que vengan a Moratalaz a contemplar estas obras de arte.
Bueno, pues ha empezado esto, pero tiene continuación, así que tendremos que volver, Eli, a este distrito de Moratalaz. funcionará de momento. Si alguien quiere observar lo que estamos contando, puede acercarse al Camino de Vinateros 104, porque aquí está la sede de este colegio. Manuel Sainz de Vicuña, con un oso gigante que ya podemos ver en una de sus fachadas.
Pero nos gusta muchísimo esa iniciativa, poner bonitos los barrios. Es fundamental. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Y estamos ya, y ha comenzado la vuelta al cole. Ya todos los niños y niñas han vuelto, distintos horarios. Nos quedan los un poquito más mayores, los que empezaban FP y universidad. Pero prácticamente ya la vuelta al cole ya se ha realizado. Y tenemos también, una vez más, primero un gran gasto económico, porque entre unas cositas y otras, en septiembre se nos va mucho dinero con la vuelta al cole. Y luego además un impacto ambiental. Y aquí algunos consejos que podemos tener y hacer para que sea, primero, económicamente más sostenible y desde luego para el planeta mucho más sostenible, con un añadido que me gusta decir muchas veces, y es que es este tipo de cosas las que hace que los niños y niñas vean coherencia entre lo que decimos, entre lo que escuchan en la escuela y el día a día, con lo cual tiene más importancia, una importancia educativa, porque los hábitos se adquieren cuando uno lo tiene en el día a día. Vamos a ir a algunos ejemplos. La merienda. Cuando llevamos ese almuerzo para el colegio, pues hay desde aquellos que, aparte que tiene una pésima calidad alimenticia, pues lo que hacen es lo más cómodo, comprar un bollo, algo que les gusta al niño, de chocolate, ejemplo, con su envase, y se lo lleva para allá. No lo estamos alimentando, y lo que hace además es utilizar un envase plástico de una sola vez que rara ocasión termina en el contenedor adecuado, un contenedor destinado para ir al cubo o al contenedor amarillo a su vez, el de los envases. Bueno, pues podemos sustituirlo primero por alimentos de calidad, por frutas, por un montón de cosas que podemos hacer, que podemos preparar y que podemos llevar. Y aquí yo les recomiendo siempre, por ejemplo, algo de zumo, un zumo pero elaborado por nosotros en casa, con una botellita reutilizable de esas de metal, o incluso podemos aprovechar por varias veces una botella bien higienizada, bien limpia, de plástico. Pero si podemos utilizar una botella reutilizable, un zumo siempre estará muy bien. Y podemos llevar también, pues desde fruta, algún tipo de bocadillo que hayamos elaborado con buena calidad, con cariño, envuelto como mínimo en papel de aluminio, y si le enseñamos a doblarlo y a guardarlo, lo podemos utilizar más veces. En papel de plástico reutilizable, exactamente igual. Y lo mejor, meterlo en unas bolsitas que tenemos ya en todas partes, desde bolsitas de tela, bolsitas de plástico reutilizable de distintos materiales o cajitas que nos van a permitir que se siga utilizando. Sabrán que las cosas no hay que tirarlas y además llevarán una alimentación sana y adecuada. Y otro ejemplo que nos gusta poner muchas veces es el de las mochilas. Parece que cada vez que empieza el curso hay que comprar una nueva. Tenemos que tener la percepción de que las cosas, si se pueden utilizar y aprovechar, perfecto. Con un truquillo, muchas veces si hay que comprar porque se ha deteriorado la mochila, los niños y niñas pues quieren, sobre todo los más pequeños, aquellas que tienen que ver pues con alguna serie, algunos dibujos de moda. Pensemos, aunque ya está muy pasada, la Patrulla Canina. Y a mitad del curso nos dicen que eso es de bebés, que ya no les gusta la Patrulla Canina. Y nos encontramos con una mochila que funcionaba, pero no sirve. Por eso le proponemos comprar mochilas que duren, que sepamos que aguanten bien y en tal caso pues que tengan pues un llavero o algo que tenga relación con eso que les gusta, que podamos quitarlo y que puedan seguir utilizándolo, porque las cosas hay que aprovecharlas. Con la ropa ya tenemos otro problema, y es que es ropa que debe durar y que debe ser resistente para que pueda no romperse enseguida y seguir siendo útil. Pensemos que la vuelta al cole es también una forma de seguir educando en sostenibilidad.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Bueno, pues le echábamos de menos la semana pasada, bueno, pues fue la Asamblea de Madrid la que no nos permitió reencontrarnos con el doctor Jesús Sánchez Martos, que un curso más va a estar con nosotros los jueves a esta hora, su día de siempre y su hora de siempre. Jesús, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias,
a tu Eli. Consultorio.
Muchas gracias, Eli, muchas gracias de verdad, sinceramente, por permitirme seguir aquí a vuestro lado, en esta cadena pública, en mi cadena, en Onda Madrid, y en este programa tan importante, y sobre todo que me deis esa oportunidad de contar cosas, cosas de salud desde la ciencia y desde la evidencia científica. Así que un curso más. Como tú dices, la semana pasada no, porque estuvimos escuchando a la presidenta a ver cómo estaba la región, pero hoy ya empezamos ese curso y aquí estaremos todos los jueves en curarnos en salud.
Curarnos en salud. Y vamos a empezar el curso con algo de lo que se viene hablando desde hace unos meses, de algo que durante mucho tiempo, bueno, en fin, ha pasado completamente desapercibido porque creíamos que en España estaba prácticamente, en fin, desaparecido, pero cuyos casos aumentan y han aumentado mucho. Me estoy refiriendo a la sarna. ¿Qué es exactamente la sarna, doctor?
Bueno, la verdad es que se está convirtiendo en un problema de salud pública. No te voy a poder decir datos concretos de números de pacientes reales, sino aproximados, y ahora te lo comento cómo ha aumentado en estos últimos años. Y bueno, te lo puedo decir porque no lo entiendo por qué no es una enfermedad de declaración obligatoria.
Ya.
Por tanto, al no ser de declaración obligatoria, pues no hay estadísticas oficiales. Hombre, yo creo que en España se nos ha subido mucho a la cabeza en los últimos años eso de que somos un país desarrollado, un país rico, y aquí pues hemos pensado que la tuberculosis ya no era nuestra, que ya la habíamos superado, que los piojos, bueno, ¿cómo va a tener piojos nosotros? ¿La sarna? No, la sarna ya está olvidada. Bueno, pues no, señores, no. Seremos un país desarrollado, pero estamos en un mundo globalizado y, por tanto, algo que pensábamos que estaba superado vuelve a hacer acto en España, y eso se trata de una enfermedad dermatológica y especialmente contagiosa. ¿Muy frecuente? Sí. ¿Y cuándo ha aumentado más? Durante la pandemia. Y te puedo decir que mientras que en el 2018, por ejemplo, se dieron 3.500 casos, en el 2023 la multiplicación ha sido, bueno, hasta 20.000 casos. Es decir, que cada año aumenta un 40%. Ya te digo que las cifras no te las puedo decir. Es verdad que es una enfermedad de la piel, es una enfermedad que no es grave, pero es una enfermedad molesta, es una enfermedad incómoda y que además provoca un estigma social, porque claro, tengo sarna. Esto se ha asociado siempre con que no me ducho, con que no me lavo, con que no me cambio la ropa, con que me falta higiene.
Sí.
Y bueno, esa es una de las razones, pero no es la única, y por tanto hay que empezar a pensar que la sarna es un ácaro. Me preguntabas qué era, pues un ácaro es de la familia de las arañas. Es un ácaro microscópico que se introduce en la piel. Y se introduce un poquito en la piel y entonces tiene que buscar un sitio para dejar, para fecundar el macho a la hembra y dejar los huevos. Ya sabes que todas las especies lo primero que hacen es proteger los huevos.
Claro. Hombre.
Y entonces lo meten ahí, hacen como un surco en la piel, van buscando en la piel un surco y cuando encuentran el sitio, ahí dejan los huevos. En ese momento, después de la fecundación, el macho muere y la hembra queda protegiendo sus huevos, pero después, cuando ya están preparados para ser adultos, pues la hembra también muere. Digo esto porque son lesiones en las que puede haber pequeños bultitos y en esos bultitos estará el macho, estará la hembra o estarán los huevecitos. Por eso es muy importante que cuando una persona piense que puede tenerlo, lo que tiene que hacer es acudir no al doctor Google en internet, sino acudir a tu médico de cabecera, al médico del centro de salud, que conoce perfectamente la enfermedad, y el dermatólogo, que quiere decir, claro, lo conoce perfectamente.
Yo he escuchado a personas que me han, cuando han sabido que íbamos a hablar hoy de la sarna, que me decían, hombre, pues yo me acuerdo que de pequeño o alguien conocido cogió sarna a cuenta de un gato. ¿La sarna en los animales se contagia a las personas o son sarnas diferentes?
Bueno, primero son sarnas diferentes, pero puede ocurrir. Lo que sí es cierto es que cuando un gato puede tener sarna es que el parásito, porque es un parásito, puede estar en la casa, ¿no? Y por tanto, hombre, puede ser, pero lo más importante es evitar que otras personas de la casa puedan tener sarna. Porque claro, tengo sarna, voy al médico, me dice que tengo sarna, me mandan estos medicamentos y lavar la ropa, tal como ahora comentaremos, y ya está. No, el resto de personas que conviven en esa casa, porque es una enfermedad especialmente contagiosa. Y bueno, si tienes alguna relación de pareja, relación sexual, deberías hablar con esa pareja porque es muy probable que teniendo tu sarna la hayas contagiado a la otra persona, ¿no? Y esa persona al resto de la familia. Y esto es, yo creo que lo más importante es saber que es una enfermedad contagiosa, que tenemos que tener mucho cuidado en el contacto directo. Incluso luego hay varios artículos científicos que dicen que también se puede contagiar por las al compartir las toallas, los pañuelos, las sábanas. Hombre, es difícil porque la sarna, el parásito necesita de nuestra sangre, necesita
un
de
cuerpo
nuestro,
donde meterse.
Claro, y entonces pues mueren, lógicamente. Bien es cierto que cuando se dice cómo hay que hacer con la ropa de cama y de las la camisa, el pantalón, la ropa interior, se dice que siempre conviene meterlo en una bolsa de plástico, dejarlo durante dos o tres días y después lavarlo. Dos o tres días, ¿por qué? Porque es lo que puede tardar en fallecer el parásito.
¿Cuáles son los síntomas que pueden hacernos sospechar que tenemos sarna?
Bueno, la verdad es que son síntomas muy similares a cualquier alteración de la piel, como las eczemas o las dermatitis. Entonces podemos confundirlo, ¿no? Y claro, mira, ahora mismo yo estoy aquí hablando, no sé, tengo
y te está rascando, no, perdona, sí, porque es que empiezas a hablar de esto y nos empieza a picar todo a todos.
Claro, pero es que entonces inconscientemente vas y te rascas, ¿no? Bueno, es una enfermedad que provoca lesiones en la piel, como te he dicho, unos surcos como si fueran unos túneles que por donde aparece el parásito y provoca una irritación de la piel y por tanto provoca picor, provoca escozor y se confunde muchas veces con una dermatitis. Entonces mucha gente dice, ah, ¿para qué viene al médico? Una dermatitis, me echo una cremita. Se echa usted una cremita, va a mejorar los síntomas, pero el parásito sigue ahí. Y estos son los síntomas más importantes que enseguida el médico, en cuanto te dices eso y te ve, porque te tiene que explorar distintas zonas del cuerpo. Te tienes que explorar los espacios interdigitales, las axilas, el pubis, las zonas íntimas, las ingles, aquí es donde pueden estar, en el surco inframamario. Fíjate que estoy hablándote de zonas en las que también hay mucho calor y humedad. No son tontos, no son tontos.
Claro,
en las mamas, pues van al surco inframamario, que es el que está con más calorcito por el sujetador y por el propio peso de la mama. En las ingles, pues exactamente igual, y en las axilas. Y luego, fíjate, no en el dorso de la mano, pero sí en los espacios interdigitales, que es justamente donde más calorcito puede haber, donde más protegidos pueden estar. Fíjate, por muy pequeño que sean los ácaros estos, son de la familia de las arañas, no son tontos, ¿eh?
No, desde luego que no.
Está clarísimo.
Doctor, ¿la sarna afecta solo a la piel o puede llegar a afectar a otros órganos? Lo digo porque, ¿qué ocurre si tenemos sarna y no nos ponemos ningún tratamiento?
No, afectar a otro órgano no, porque no penetra en el organismo.
Sí.
Pero sí es verdad que si no pones un tratamiento, ahí vas a seguir con unas molestias que cada vez son más mayores, porque vas a tener cada vez más picor, cada vez más escozor, te vas a rascar cada vez más. El rascarse sí es peligroso, porque al rascarte la piel puedes levantarte determinadas zonas de la piel que están para protegerte y se pueden provocar infecciones bacterianas. Entonces la cosa sí cambia. Entonces, si estamos ante una infección bacteriana de la piel, esa infección bacteriana de la piel no va a llegar al hígado. No va a llegar al corazón, pero sí va a llegar a la sangre. Y por tanto podemos estar hablando de algo importante, algo grave, que es una sepsis, una infección generalizada por una bacteria. Bacteria que está en nuestra piel y que nosotros nos hemos provocado por el hecho de rascarnos.
¿Cómo es el tratamiento? Si alguien va al médico y porque tiene un picor, sobre todo especialmente en estas zonas que tú nos dices, ¿verdad? Y que el médico tenga uno el picor donde tenga, pero bueno. Y pues sí, efectivamente usted tiene sarna. ¿Qué tratamiento nos van a poner? Porque yo en algunos lugares he leído que es un tratamiento largo y que es un tratamiento, en fin, bueno, pesadito.
Bueno, pesado sí, largo, 8 o 10 días.
Ah, bueno.
Bueno, tampoco es tan largo. Yeah. Pero tiene que ir asociado a la higiene y al cuidado de evitar el contacto con el resto de personas de la casa, sí, con la limpieza de la ropa, etcétera. Y esto es, sí, muy importante, claro. No solamente es el tratamiento. El tratamiento, se han utilizado diferentes fármacos, pero el más eficaz y el que se utiliza desde hace mucho tiempo es la permetrina. Que, bueno, a ustedes les da igual el nombre del fármaco porque tanto el médico de cabecera como el dermatólogo los conoce, y además están cada vez hay más genéricos, un tratamiento barato y es eficaz. Es bastante, muy eficaz. Lo que pasa es que hay personas que le repiten. Que repiten. ¿Y por qué repiten? Porque existen resistencias al medicamento. No, porque no han terminado bien el tratamiento.
Ah,
y porque,
cuidado.
Claro, y porque se han aplicado el tratamiento, pero siguen o han guardado la ropa, se la ponen al día siguiente, o se contagia el abuelo, se contagia el nieto. Porque las personas más susceptibles son los niños y los abuelos, que son los que tienen más disminuidas las defensas. Y luego es muy importante recordar esos focos de infección que no solamente están en casa, están en los colegios, están en los institutos, están en, sobre todo en las residencias de tercera edad, en la cárcel, también es muy frecuente, cada vez es más frecuente, por eso decía lo del mundo globalizado, cuando estamos escuchando las noticias en las que hay pisos en los que pueden vivir 15, 20 personas, el hacinamiento, claro. Cuando las personas viven hacinadas existen muchos parásitos y uno de ellos, y es muy frecuente, es justamente el parásito de la sarna.
Estamos hablando, como decimos, de una enfermedad muy, muy contagiosa. Yo sé que hay otras enfermedades contagiosas, doctor, donde le ponen el tratamiento a la persona que tiene, en este caso, sarna, pero a lo mejor también conviene que la persona que convive, la mujer, el marido,
se lo tome.
Tome algo para prevenir. Esto es así, por lo tanto, si nuestra pareja, por ejemplo, tiene sarna, ¿conviene que nosotros también vayamos al médico?
Así es, así es. Además, el propio médico te va a mandar el medicamento y te va a decir en la historia clínica con quién vive, cómo vive. Bueno, pues esas personas deben de tomar el mismo tratamiento porque, aunque todavía no haya aparecido la sarna clínicamente con picores, puede estar el parásito.
O sea, que sirve también, podemos prevenir la sarna.
Estamos haciendo. Claro, eso no significa que ahora todos los niños, antes de ir a la guardería, que también se dan en las guarderías, le vamos a dar permetrina para prevenirlo. No, no, eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si yo tengo sarna y que me van a mandar la permetrina, mi esposa debe de tomarlo porque convivo con ella. Mis nietos deben tomarlo porque convivo con ellos. Bueno, ¿pero por qué? Porque ya te digo que una cosa es la situación clínica donde ya me pica, me escuece, me rasco, pero puede ser que ese parásito esté en la piel, acantonado y esperando justamente a que disminuyan tus defensas y atacar. Y el atacar significa pues hacer ese túnel que te digo, túnel en el que ahí es fecundada la hembra, muere el macho, la hembra pone los huevos, sigue con ese surco buscando un sitio que sea el más cómodo, el más templado y el más seguro para sus huevos, y luego ella fallece y claro, son esos bultitos pequeñitos que a veces tú no los notas, pero que el médico sigue explorándolo lógicamente.
Es que eso te iba a preguntar, si vamos al médico porque sospechamos que podemos tener sarna o no lo sospechamos y vamos, ¿qué prueba nos va a hacer el médico? Es decir, ¿él lo puede apreciar a simple vista o nos va a someter a algún tipo de análisis, de de inspección de algún tipo?
A ver, análisis te hará si te pones un tratamiento y no mejoras, pero por saber si hay otra enfermedad. Pero para esta enfermedad análisis no. Esta enfermedad es muy importante que el médico primero que conoce la enfermedad.
Sí.
Así que tú no tienes que pensar en que tienes sarna. Tú tienes un picor, un escozor. Hombre, si has escuchado este programa, pues ya te va indicando un poquito.
Sí, o si eres pareja de alguien,
claro,
que lo tiene.
Pero si tú vas al médico, el médico sabe que tiene que pensar que la sarna existe. Y entonces va a ver despacito, poco a poco, y con una luz, puede ser de la propia linterna, esos tunelecillos pequeñitos, esos abultamientos pequeños, por donde va corriendo el parásito. Luego el dermatólogo, con un microscopio específico, lo acerca a la piel y puede ver perfectamente los huevecitos o la hembra muerta.
¡Qué grima! Por Dios.
A ver, te he dicho que son ácaros.
Ya, sí. Pues ahí tienes siempre, siempre da grima el ácaro.
Pues estás tú ahora mismo a 5 centímetros de un montón de ácaros.
¡Ay, qué asco! Por Dios, no me lo recuerdes, ya lo sé. Tenemos ácaros en los colchones, en el esponjillo del
micrófono, en el asiento. Estamos rodeados de ácaros.
Ya.
Y precisamente por eso yo siempre recomiendo lo de ventilar la casa, la higiene y tal, y lo de que evitemos las alfombras.
Jesús, tú que has sido consejero de sanidad y que además eres una persona muy sensata, alguien que tenga sarna, que nos esté escuchando en estos momentos, ya decíamos antes que es una enfermedad muy estigmatizante,
sí, mucho.
Que sigue siendo, ¿debería pedir la baja laboral?
Sí, 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 claro, además debería de hacerlo, ¿no?
Ya.
Y el médico que es especialista en medicina laboral, vuestro médico de aquí, si tiene sarna, pues primero, si tengo sarna, yo no debería venir al estudio.
Ya.
Y si tengo sarna, es que no debo estar aquí. Cualquier persona que tiene sarna tiene una enfermedad contagiosa y como cualquier otra enfermedad contagiosa. Con la gripe también te tienes que quedar en casa. Pues con la sarna también te tienes que quedar en casa.
Estamos viendo tantas cosas alucinantes, enfermedades contagiosas, y te siguen diciendo que vaya, no pasa nada, que vaya a trabajar.
Yo he escuchado con la COVID ya te dicen que vayas a trabajar.
Por ejemplo.
Con la gripe que vayas a trabajar, me da barbaridad.
Pues sí, es una irresponsabilidad porque además puedes estar contagiando algo a una persona que a lo mejor tiene las defensas muy bajas, porque ha pasado un tratamiento, una quimio, por lo que sea, pero no se puede uno ir por la vida.
Aquí viene una persona
irresponsabilizándose de esto.
Mira, el estudio, tengo que decir que está ventilado, muy bien.
Sí, siempre.
Pero aquí viene una persona con gripe, una enfermedad respiratoria, y ese virus se elimina por las microgotitas y se queda aquí. Y es muy fácil que yo pueda contagiar a una o dos personas de las que están aquí.
Claro.
Bueno, una gripe, ¿no? Oiga. ¿Y si esa persona que está contagiada llega a su casa y está cuidando a una persona mayor, a su padre, y le contagia? La gripe es una enfermedad benigna, pero mortal.
Hasta que deja de serlo.
En las personas que tienen bajas las defensas.
Bueno, pues yo creo que hemos aprendido muchísimo sobre la sarna. No hay que estigmatizar, por Dios, no tiene por qué ir unido a una falta de higiene.
Y se le puede dar la mano, claro. Se le puede dar la mano.
Bueno, seamos todos responsables. Como decimos siempre, cuando tengamos algún síntoma de algo que nos mosquea, por decirlo de alguna manera, vayamos a ver a nuestro médico, que para eso está. Y no se va a molestar porque lleguemos y nos diga, pues no tiene nada.
Nunca se va a molestar.
Además, nos vamos a quedar más tranquilos y él, pues nada, ha hecho su trabajo y ya está.
Además, en el centro de salud puede estar el médico y puede estar también la enfermera, que también lo conoce.
Claro.
Luego, ya sé cómo está la sanidad, ya sé cómo está. Que a lo mejor le dan visita para dentro de una semana. El farmacéutico conoce perfectamente también la enfermedad y puedes acercarte a doña Rosa, a don Juan y decir, oye, mire, ¿usted cree que esto puede ser? Pero ir a urgencias para esto, pues no.
Urgencias se va cuando uno.
Ya he visto que os habéis sonreído cuando he dicho que ya sé cómo está la sanidad, pero bueno, es lo que hay, amigos.
Bueno.
Hay mucha risa y algún día podemos hablar de eso, pero la sanidad. La sanidad privada tampoco está.
La sanidad privada está casi peor.
Estás haciendo daño, doctor.
Bastante peor. Jesús Sánchez Martos. Doctor Sánchez Martos, el próximo jueves volvemos a abrir consultorio. Nos cuidamos en salud. Muchas gracias.
Bueno, Carlos, hay que resolver.
Hay que resolver, sí, señor.
Tengo una buena y una mala noticia.
A ver,
la
¿qué pasa?
Buena noticia es que la gente nos hace mucho caso. Y vota, y vota, y vota, y la mala es que hay empate entre dos opciones.
¿Pero es entre la ganadora y otra o no?
Sí.
Vaya por
la opción A y la opción son iguales, están empatados con el 42% de los votos.
Vale.
Y la opción B se ha quedado con un 16% simplemente.
¿Desempato yo así?
Venga, va. ¿Tú cuál crees que es la
A? Yo creo que es la A. ¿Qué?
Bueno, pues mira, te lo he hecho más grande, más grande, más grande, para que lo veas ya más grande. ¿A ti qué te parece? Ahora viéndolo más
bien,
grande.
¡La A! Hecho,
mira,
era una responsabilidad,
yo te digo, serías muy feliz si fuera la A, ¿no? Sí. ¡Pero es que son iguales!
¡No! ¡No puede
ser!
¡Iguales!
¡Son
iguales!
¡No!
¡Sí!
¡Que no!
¡Que sí!
Cuando lo midas, verás que
son iguales.
Pero bueno,
te ha engañado tu ojo.
No puede ser.
Sí, Eli, sí. Igual que al 42% de los oyentes, les hemos engañado hoy.
Lo siento mucho. ¿Ves? Ahora soy responsable de que no de que hayas ganado tú. Me encuentro
bueno,
fatal.
A ver,
me
no,
siento
a ver,
muy mal.
A ver, por ser legales ha habido empate. Ya está, bueno, ha habido empate. Pero que os digo, son iguales las dos.
En fin, compañero, nos has vuelto a engañar. Mañana otro.
Otro engaño, mañana otro engaño.
Venga, estupendo, mañana a las 10. Volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Todos, Carlos con más tareas, porque
sí,
como ha dicho
mañana,
antes, se aburre,
sí.
Pues nada.
Voy a hacer
le vamos
cosas.
A poner un par de cositas más. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.